RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo. Hoy nuestra Europa Abierta, con duración habitual, después de esa edición especial del jueves para conocer más de los fondos europeos de recuperación, el mecanismo que puso en marcha, recuerden, Bruselas, con doble objetivo: la recuperación tras la crisis del COVID-19 y la transformación y modernización de la Unión, una labor de muchos años, por más que la ejecución de estos fondos vaya a terminar en 2026. Y precisamente hoy en Bruselas, en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión, se ha hablado más allá de los temas inmediatos, como la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos o las consecuencias de la guerra de Ucrania, de la evaluación intermedia de estos fondos de recuperación y resiliencia. España, con algún que otro problema, como las cargas burocráticas, avanza a buen ritmo. Carlos Cuerpo, el ministro español de Economía, en Bruselas, ha hablado de que nuestro país, como contamos ayer aquí en Europa Abierta, va a aportar la utilización de la inteligencia artificial en algunos procesos, y también ha comentado un asunto que planteamos en ese especial: la posibilidad de que más allá de 2026 se mantengan los fondos o que haya un nuevo plan renovado. Hay que atender a nuevos gastos y retos, ya no es la pandemia, pero hay necesidades en defensa, en seguridad, en transmisiones, así que se va a discutir en Bruselas.
Hay bastante consenso en cuanto a esos grandes objetivos de política económica hacia adelante, y que estos se van a traducir en unas enormes necesidades de inversión. Y tenemos que cubrir esas necesidades de inversión con todas las herramientas que estén a nuestra disposición para estos elementos, que son, desde luego, bienes públicos europeos, como pueda ser el elemento de defensa o seguridad económica, pero también las redes transfronterizas eléctricas o las conexiones transfronterizas. Yo creo que el concepto de que las necesidades de inversión no se terminan en 2026 es un concepto bastante claro. Tenemos que pensar ya más allá y cómo vamos a ser capaces de cubrir esta brecha de inversión.
Necesidades de inversión para transformar Europa, y la mayor parte de los fondos europeos van para proyectos relacionados con el medio ambiente, algunos, por ejemplo, parques eólicos. Y ahí ha surgido un problema bilateral de nuevo con China. La Comisión Europea va a investigar subvenciones del Estado chino para la fabricación de turbinas, que son más baratas gracias a ello, y acaban al final en esos parques de España, de Grecia o de Francia. Bruselas cree que es competencia desleal directamente. Vamos a hablar del asunto con el catedrático emérito de la Universidad Complutense de Economía Aplicada, Rafael Miro. Y de la actualidad, menciono ya esa gira europea del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para hablar con otros líderes de la Unión del reconocimiento del Estado palestino que ya prepara España. Son 9 países europeos. Ahora, si España dice sí, serían 10. Y algunos de los que hoy visita Sánchez, como Noruega e Irlanda, podrían sumarse, aunque en Bélgica, donde está la semana que viene, hay muchas dudas. Sánchez se ha entrevistado ya con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. En Oslo se busca una especie de efecto llamada para otros países.
The gravity of the situation demands bold actions from the international community.
Dice Sánchez que la gravedad de la situación obliga a decisiones atrevidas y que no se puede soportar más violencia, más muertes de civiles inocentes. Ha muerto demasiada gente, dice, y cientos de miles están bajo la amenaza del hambre o la desesperación. Esta tarde, segunda etapa del viaje de Sánchez por Europa, Dublín, Irlanda, con el nuevo primer ministro del país, Samuel Harris. Y también queremos comentar un fleco del Brexit, que sigue sin cerrarse casi 8 años después del referéndum, más de 4 años tras la salida oficial, enero de 2020, de los británicos. Gibraltar, se han empleado 18 rondas hasta la fecha, todavía sin resultado para saber qué hacer, qué tratamiento dar a la situación de la colonia británica en territorio peninsular. Estamos ahora con nuestro corresponsal comunitario, con David Bidueiro. Va a ser en unos minutos. Antes, como siempre, otras noticias europeas de este día con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
Europa ha terminado el invierno con un hito notable para su sector energético. Los almacenes de gas de la Unión Europea están casi al 60% de su capacidad.
Una cantidad récord según datos ofrecidos por la Comisión Europea. Resultado, dicen, de la diversificación del suministro de energía, los esfuerzos de los ciudadanos y las empresas para reducir la demanda de gas y las inversiones en energía renovable. Pese a los muchos temores, los 27, motivados por la guerra de Ucrania, se ha logrado salir, dicen, más fuertes que antes, con mayor seguridad y solidaridad energética y una combinación energética más limpia.
La justicia belga investigará las injerencias rusas con pagos a políticos europeos.
La Fiscalía Federal comunicará en los próximos días el inicio de esta investigación referida a la red de propaganda afín al Kremlin, que ha sido descubierta tratando de influir en el Parlamento Europeo y en las próximas elecciones europeas del 6 al 9 de junio, cuyas actividades pueden ser consideradas delitos en Bélgica. Según la inteligencia belga, el objetivo de Moscú era ayudar a que más candidatos prorrusos salgan elegidos en las elecciones al Parlamento Europeo para reforzar la narrativa prorrusa en la institución.
El Banco Europeo de Inversiones, el BEI, quiere eliminar requisitos para facilitar la inversión en proyectos de seguridad y de defensa.
Es un nuevo plan presentado ante los ministros de Economía y Finanzas de la Unión, el ECOFIN, para ampliar el alcance de las inversiones en productos con fines tanto militares como civiles, con el que propone eliminar los requisitos que exige actualmente el BEI para facilitar la financiación de proyectos de seguridad y defensa. El plan consiste en renunciar al requisito actual que exige que los proyectos de doble uso, civil y militar, obtengan más del 50% de sus ingresos previstos del uso civil, una propuesta que ha recibido amplio apoyo por parte de los 27.
Brexit es una realidad, queda casi ya en la memoria mientras los británicos lo tienen asumido, también los europeos, y quizás algún día lejano se vuelva a replantear el reingreso de los británicos en el club comunitario. Sea como sea, no está completamente cerrado, al menos por lo que respecta a Gibraltar. Es un caso especial, que haya una colonia en territorio europeo, merece una respuesta especial, por lo tanto, que no se ha encontrado todavía. Y de lo que se trata hoy en Bruselas es de hallar casi la cuadratura del círculo. Presentes el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, el canciller británico y ex primer ministro, David Cameron, y se suman el vicepresidente de la Comisión encargado de relación con el Reino Unido, que es el eslovaco Šefčovič, y el ministro principal de la Roca, Fabián Picardo. Y siguiendo toda estas reuniones, David Bidueiro. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ante el último fleco pendiente del Brexit. ¿Cómo definir la futura relación del Peñón con la Unión Europea? Ha transcurrido ya 18 rondas de conversaciones técnicas y la cita de hoy supone un salto cualitativo. Las partes quieren darle un impulso político a las negociaciones en esta recta final de la legislatura europea y por primera vez tiene lugar aquí una reunión a tres bandas a este nivel. Estamos hablando del vicepresidente de la Comisión Europea, de Maros Šefčovič, del ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, y de su homólogo británico, David Cameron, acompañado hoy del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. ¿Significa que hoy vamos a tener un acuerdo? Por ahora no tenemos ninguna garantía. España y el Reino Unido han evitado levantar demasiadas expectativas, pero el ministro Álvarez, a su llegada, sí decía que espera avances.
Para avanzar lo más posible en esa zona de prosperidad compartida para todo el campo de Gibraltar, acudo, como España lleva negociando desde los primeros momentos del Brexit, con espíritu constructivo.
Un espíritu constructivo para resolver los principales escollos de esta negociación que debería haberse resuelto en 2021, pero que sigue enquistada, aunque el ministro Álvarez sí reconoce que se han producido progresos en las últimas semanas.
También espero que la parte británica mantenga el espíritu constructivo que hemos constatado a lo largo de este proceso y muy especialmente en estas últimas semanas, donde hemos empezado a acercar posiciones sobre temas que quedaban pendientes.
Y entre esas cuestiones pendientes, Carlos, cuestiones más complicadas, los controles en el aeropuerto de Gibraltar. Antes del inicio de este encuentro se han reunido por un lado el vicepresidente Šefčovič y el ministro Álvarez, por su parte el británico Cameron y el gibraltareño Picardo, cada uno a un lado, luego se han juntado todos a partir de mediodía, la reunión continúa, se alarga más de lo inicialmente previsto, nos cuentan, así que puede dar lugar a buenas noticias, veremos mientras estamos aquí frente a la sede de la comisión y veo desde mi puesto una nube de cámaras que esperan el resultado de esta cita.
Veremos si lo que no se ha conseguido en 8 años se consigue en esta reunión. Gracias, David.
Hasta luego. Hasta luego.
La Unión Europea vuelve a tener un desencuentro importante con China a propósito de la transición verde, de la competencia industrial y de la protección a las empresas de los 27 cada vez más arrinconadas por la pujanza del gigante asiático. El motivo de la disputa ahora son las turbinas eólicas. Habrá una ronda de investigaciones por presuntas subvenciones ilegales a productores chinos, advierte Bruselas. Esas turbinas asiáticas al final acaban en parques de España, de Grecia y de Portugal, y en Pekín se mira por su parte con preocupación a esta postura de la Unión Europea, nos acusan de proteccionistas, de atentar contra el libre comercio. Han pedido a través de su propio gobierno que se reconsidere esta postura que tachan de proteccionista. Vamos a charlar brevemente con Rafael Miro, que es catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y además seguramente uno de los mayores expertos europeos en productividad. Profesor Miro, buenas tardes, un placer poder preguntarle.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, ¿cómo valora estos movimientos? Le quería preguntar que cómo valora usted estos movimientos de la Comisión Europea, porque hace poco fueron los coches eléctricos chinos, que cada vez se introducen más en el mercado europeo, recientemente también los paneles solares, ahora las turbinas eólicas, y la historia viene de lejos también con el acero. ¿Cómo lo valora?
Mire, yo los valoro bien. Yo creo que hay que tratar de ver qué es lo que hay detrás de la avalancha de productos chinos. Yo creo que lo sabemos muy bien, ¿no? China tiene ahora un exceso de capacidad en muchas producciones que ha impulsado mucho, lo ha impulsado con subvenciones y, por tanto, saltando las reglas que se establecían en la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, y estamos sufriendo todo eso, ¿no? Tenemos una invasión de coches eléctricos a precios muy baratos, los paneles solares son 4 veces más baratos que los que se fabrican aquí, y las turbinas pasa lo mismo, ¿no? Bueno, es un problema muy global y es un problema de difícil solución, porque sin duda va a requerir de investigaciones y también de adopción de algunas medidas proteccionistas, que no son nunca deseables, pero si uno sospecha que está habiendo dumping en las, es decir, que hay costes artificialmente bajos en las exportaciones, tendrá que prevenirse de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Lo que la Comisión Europea debería hacer adicionalmente es plantearse más en serio una política industrial de envergadura, que no lo tiene, ¿no?
Sí, eso le quería preguntar, porque no todo debe ser por la subvención. Algún secreto tendrán también los chinos para fabricar más barato y mejor, quizás.
Claro, bueno, tienen costes de mano de obra que siguen siendo más baratos, aunque se han ido igualando, y tienen, capacidades empresariales que han desarrollado muy bien en marcos muy competitivos entre las distintas municipalidades y entre empresas propias, ¿no? Pero es verdad que han dado mucha subvención, por ejemplo, en el caso de los coches eléctricos, pero también en los demás, a las innovaciones y a las producciones. Fíjese usted que los cálculos de que disponemos es que las ayudas dadas por la administración china a las empresas son de 1,75% del PIB chino, que ya es bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha habido desde hace mucho tiempo una competencia desleal, pero bueno, la Unión Europea se pasa en el sentido contrario, porque sus apoyos a la innovación y sus capacidades de vertebración y de puesta en marcha de una industria en cada uno de los sectores, por ejemplo, de defensa en la industria de automóviles, son muy bajas. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo una industria de automóvil donde todavía no tenemos claro dar el impulso. Las empresas están todavía vendiendo sobre todo coches de combustión, ¿no? Y no tenemos claro en ningún país el dar un impulso definitivo a esa industria, ¿no? Eso es un problema de política industrial, ¿no?
Sí, y
detrás de eso, fíjese usted, perdón, le dejo que me pregunte.
Le quería decir que hablando de la industria, la industria verde es una de las claves del futuro, y hablamos mucho de ella, pero parece visto lo visto que ahora mismo se apoya en China, porque hay un dato demoledor que nos puede servir como ejemplo, profesor, y lo ha aportado la propia vicepresidenta de la comisión, la comisaria de la competencia, Margrethe Vestager. Solo el 3% de los paneles solares que se instalan aquí en territorio comunitario están fabricados aquí, es decir, que es una industria europea relativa, ¿no?
Es una industria europea que no existe. Nosotros dependemos mucho de China en todo lo que es, fíjese usted, en todo lo que es España también, en todo lo que es la transición energética y la transición digital. En ambas cosas somos muy dependientes de las importaciones. Lo es la Unión Europea, que en el año 2022, le he buscado el dato del 23, pero no lo he encontrado, ya registró un déficit con China de 222.000 millones de euros. Que no está mal. Es decir, que hay una dependencia tremenda, la Comisión Europea está volcada en reducir esa dependencia, pero claro, para la reducción efectiva de la dependencia, uno tiene que impulsar las producciones. Y Europa no acaba de entender Lo que sí entiende Estados Unidos, y desde luego lo que entendió hace mucho tiempo China, que las industrias nacionales y sobre todo las nuevas tecnologías no se impulsan solo con las empresas privadas, se impulsan también con el apoyo estatal, ¿no? No con subvenciones, con el apoyo estatal a todo el desarrollo de la innovación, ¿no? Fíjese usted que, por ejemplo, el presidente de Renault, Luca de Meo, está proponiendo que las empresas automovilísticas europeas se pongan de acuerdo para hacer plataformas conjuntas de producción. Fíjese lo que eso significa de sentimiento de indefensión, digamos, ante dos gigantes en el coche eléctrico. Tesla, por una parte, desde Estados Unidos, y los chinos, desde otra parte, con coches más baratos desde China, ¿no?
Bueno,
en China
nunca mejor
es
dicho,
una situación muy complicada.
Digo que nunca mejor dicho en este caso, tenemos que ponernos las pilas eléctricas, tenemos que ponernos las pilas, profesor.
Pero fíjese, sí, tenemos un problema para eso, es una enorme fragmentación interna. Es decir, Europa sigue siendo un 27 países, ¿no? Que deberíamos ir reduciendo de manera intensa, ¿no? Y fomentando la cooperación, y luego el poner en marcha cooperación pública-privada seriamente para afrontar los grandes retos. Fíjese usted en algo que es muy importante, Carlos. No tenemos, tenemos una industria que no es una industria de tecnologías digitales. Tenemos una industria de, bueno, de automóviles.
Lo hablamos otro día, profesor, porque estamos fuera de tiempo, pero es un tema que va a seguir años y años. ¿Eh? Rafael Miro, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, gracias por estar hoy con nosotros. Un saludo. Gracias.
Gracias, profesor. A ustedes. Gracias. Buenas tardes. Adiós.
Cultura Europea.
Agenda cultural en Europa Abierta. Esta semana tenemos lecturas abundantes, cine desde Rumanía, patrimonio histórico europeo en España, arquitectura en Italia, fotografía en Bruselas y música que nos lleva a Francia. Y como siempre, a cargo de todo este despliegue, Iñigo Picabea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y vamos a comenzar por el Premio de Literatura de la Unión Europea, que este año ha ganado el danés Thijs Enfot por la novela Jordisk, que significa terrenal. Es la segunda novela de este autor, la historia de tres generaciones de una misma familia, conectadas de una forma que sus miembros ni imaginan. Un cuento de amor y trabajo, capitalismo y naturaleza, y el lento declive de Occidente, así se define. El Premio de Literatura de la Unión Europea se concede a autores de los 41 países asociados a Europa Creativa. 41 países que participan de forma rotatoria, no todos a la vez el mismo año. Junto a Europa Creativa, la organización del premio recae en las Federaciones Europeas de Editoriales y de Librerías.
Hablando de editoriales, Íñigo, la mejor editorial europea de libros infantiles es Mosquito Books de Barcelona.
Sí, el premio lo ha entregado la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, toda una referencia para el sector en el mundo. Mosquito Books está especializada en títulos ilustrados de no ficción desde que publicó su primer libro en 2016. Y vamos a seguir en Italia, donde también se entrega el Strega. Es el premio más prestigioso de novela italiana y tiene un equivalente para la ficción europea.
E l'educazione fisica di Rosario Villajos, Guanda, tradotto da Roberta Arrigoni.
Bueno, este año el premio Strega europeo tiene como finalistas a una escritora española, Rosario Villajos, por la educación física, publicado aquí por Six Barral y en Italia, como escuchábamos, por Wanda, con traducción de Roberta Arrigoni. Hay otros cuatro libros nominados al Strega europeo, escritos por la francesa Nesh Sino, la alemana Sida Basiar, el noruego Tore Renberg y el irlandés Paul Lynch. El 12 de mayo sabremos quién gana el Strega europeo. Paul Lynch, por cierto, nominado por el mismo libro, Prophet Song, con el que ganó el Booker Prize en 2023 a la mejor novela en inglés del Reino Unido y de Irlanda. El Booker también entrega un premio internacional a las mejores novelas traducidas al inglés. Entre las finalistas de 2024 hay firmas europeas, la neerlandesa Jente Postuma, la alemana Jenny Erpenbeck y la sueca Ia Genberg. El Booker International se va a anunciar el 21 de mayo con el premio, ya lo hemos contado alguna vez, repartido al 50% entre quien escribe y quien traduce.
Cambiamos ahora la literatura por el cine.
Bună ziua. Mă numesc Ovidiu și pe data de 24 noiembrie 2020
Bueno, y lo hacemos con la muestra de cine rumano que ya va por 14 ediciones en España. En Madrid todavía se puede disfrutar de su programación hasta el domingo. Después la muestra va a recorrer Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Zaragoza, Oviedo, Santander y Palma de Mallorca. Se han seleccionado 5 películas de cine rumano actual y además este año una sección de cine documental con 3 películas del director Andrei Ujica por los 35 años de la caída del comunismo en Rumanía. La muestra de cine rumano terminará en Madrid con la película que escuchábamos, No esperes demasiado del fin del mundo, dirigida por Radu Jude.
También en Bélgica, pero en este caso en Amberes, el Patrimonio Cultural Europeo tiene una cita el próximo miércoles.
Sí, una cita para la entrega oficial del Sello de Patrimonio Europeo, un reconocimiento de Europa Creativa a lugares que representan hitos en la creación de la Europa actual, lugares que además ofrezcan una buena experiencia a sus visitantes. La ceremonia servirá para entregar el sello a los últimos 7 seleccionados, entre ellos el Monasterio de Yuste, en Cáceres. Fue el retiro del emperador Carlos V hasta su muerte, hoy en día sede de la Fundación Yuste, que promueve valores europeos. Y además del monasterio de Yuste, tendrán sello de patrimonio europeo los paisajes cistercienses que conectan Austria, República Checa, Alemania, Polonia y Eslovenia, el Museo de Nuestro Señor en el Ático de Países Bajos, el Teatro Real Tune de Bélgica, la epopeya finlandesa Kalevala, el Ateneo Rumano de Bucarest y el Monumento de Sant'Anna di Stazzema en Italia.
En Italia nos centramos porque en Roma ya saben aproximadamente el aspecto que tendrá el nuevo paseo arqueológico en los foros imperiales.
Sí, porque el Ayuntamiento Romano lanzó un concurso internacional de ideas para reordenar la zona, mejorar el recorrido, renovar el punto de información y conectar los foros imperiales con el resto de la ciudad. Y según el jurado que ha presidido el arquitecto portugués João Luís Carrillo da Graça, el estudio italiano Lavix es el que mejor ha respondido a las necesidades que se planteaban. Ha propuesto más espacios peatonales, pasarelas de madera, espacios de sombra, más vegetación y, en definitiva, que sea un lugar no solo de paso turístico, sino también donde apetezca quedarse. Lavix es un estudio experimentado en tratar arquitectónicamente con el pasado. De hecho, está al cargo de transformar la arena del Coliseo, como recuerda la revista cultural italiana Artibium. El presupuesto para el nuevo paseo arqueológico de los foros imperiales se calcula en 18.800.000 euros y las obras deberían empezar en septiembre.
Y para cerrar la agenda cultural, también la semana, como siempre, en música, y en esta ocasión, Íñigo, es electrónica instrumental.
Esto es Contemplation Rework, una colaboración entre 2 compositores y diseñadores de sonido europeos, la francesa Hélène Vogelsinger y el italiano Giorgio Bertinelli, alias Aino. Han publicado en las últimas horas este trabajo que parte de un tema previo de Vogelsinger, Contemplation, que se presentó hace 4 años.
Pues nada más, aquí terminamos Europa Abierta por hoy. Lola Martínez Rojo, un saludo.
Hasta la semana que viene, Carlos.
Buen fin de semana.
Hasta la próxima semana igualmente.
Íñigo Picabea. Y antes de despedirnos, un aviso. El lunes vamos a tener un programa especial para hablar de jóvenes y de elecciones europeas. Están a la vuelta de la esquina. Va a ser un programa desde la Universidad Pontificia de Comillas y de 1 hora de duración. Hasta entonces.